Este episodio es presentado por Citibanamex, el Banco Nacional de México. Grupo Expansión.
Es increíble que tengan que seguir dos cosas tan elementales como es la maternidad y el trabajo en lucha.
Todo parte de reconocer que en México obviamente existen brechas muy grandes de desigualdad entre hombres y mujeres.
Que hay que tener claro que una buena pareja moderna y feminista, punto, no hay de otra.
Las obras de las mujeres son valuadas 90% más bajo que las de los hombres.
Las decisiones más importantes de la vida se toman con la panza, no con la cabeza.
Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
Becaria, asistente de marca, ejecutiva de marca, brand manager asociada, marketing manager senior de diferentes divisiones y hace poquito, en diciembre, directora de marketing, innovación e insights. Un buen desarrollo profesional de una mamá de dos niñas que ha podido crecer en una empresa que se llama Hershey's México. Y hoy está con nosotros en Mujeduría. Mariana Carranza no tuvo que renunciar a su carrera como muchas mujeres en este país para ser mamá. Al revés, ha podido crecer y crecer en su vida personal y en su carrera. Hoy, en su posición de directora de marketing de Hershey's México, trae el impulso de un campañón, Her for She, para visibilizar el talento y trabajo de las mujeres, apoyar su capacitación, esto lo hacen en alianza con Victoria 147, y aportar al trabajo que realizan asociaciones en pro del desarrollo y de impulsar la sororidad, la empatía, la solidaridad, la unión entre mujeres. Es una campaña tan feliz como el chocolate, con artistas mujeres, pero que incluye a mujeres increíbles de todos lados, de cualquier lado. Aquí está Mariana Carranza con una buena historia que contarnos en Mujeduría. ¿Quién me estará escuchando hoy? Mujeres profesionistas que quieren ser mamás, chavas que quieren ser marqueteras y crecer en esa carrera, o managers o empresarias que quieren empleadas comprometidas que aman a su empresa. Vamos a empezar por las primeras. No vamos a dejar de hablar de maternidad y trabajo, porque eso es hablar de maternidad y economía. Aquí tenemos a alguien que puede hablar mucho de ello. Pero antes, quiero darles un poco de datos para contexto. La maternidad nos castiga mucho en el mercado laboral a las mujeres. Es hasta 40% menos la empleabilidad para mujeres que son mamás. La penalización laboral para las mamás con pareja es 40% en relación con los hombres. Esto quiere decir, un hombre es papá, no le pasa nada. Una mujer es mamá, y 40% baja su probabilidad de ser empleada. Y 36% en comparación con mujeres que no son madres. Me parece enorme. De hecho, en los hombres la empleabilidad sube cuando son papás. La estadística hace que ganen más cuando son papás. Las mujeres, menos. En fin, en muchos casos la empleabilidad para las mujeres no se recupera. Permanece abajo. Regresan a trabajar, regresan con sus hijos y pues ya trabajaron, pero no pueden seguir escalando, no pueden seguir creciendo. Y en muchos, muchos casos no solo no crecen, sino que decrecen. Entonces, bueno, Mariana, tú tienes un muy buen ejemplo de que sí se pudo porque tú eres necia, porque quisiste, porque te organizas y también porque tuviste una empresa que te ha apoyado en la maternidad. Entonces me gustaría empezar por este tema concreto. Cuéntame tu experiencia, porque entrada me encanta que dices, yo pensé que no iba a poder, punto. Cuando una trabaja como enferma, como trabajamos, y no tiene hijos, dice, nunca voy a poder ser mamá. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cierto?
Cierto, Blanca. De entrada, muchísimas gracias por este espacio. Realmente me siento honrada de estar aquí y compartir espacio con esa lista de grandes mujeres que has tenido en tu programa. Entonces, de verdad, mil gracias por permitirme compartir la historia que ha sido de mis últimos años.
Yo feliz porque me encanta tu historia y muy bienvenida. Y siempre hago lo mismo y entro de sopetón y no dejo a la gente ni saludar. ¡Qué pelada! ¡Qué bueno que saludas! Ahora cuéntanos.
Pues mira, sí, realmente ha sido un sub y baja de emociones, esta experiencia de ser mamá, ser profesionista y de esos momentos que realmente te marcan tu vida, de esas decisiones en las que tu cabeza está en conflicto de debo seguir o no, qué es lo mejor para mí, en dónde soy más feliz, qué es lo mejor para mi familia, para mis hijas, cuál es la decisión correcta, porque vivimos en un entorno en el que nos dice que tenemos que elegir uno u otro, que están peleados y que tienes que elegir. Entonces, si mi historia sirve para que próximas mujeres puedan tomar esa decisión más fácil y no sientan que tienen que elegir uno u otro, ya sentiré que puse mi granito de arena.
Pero te voy a interrumpir porque lo que acabas de decir es fuertísimo. Estamos hablando en términos de feminismo muy avanzado a estas alturas de la historia. Es increíble que tengan que seguir dos cosas tan elementales como es la maternidad y el trabajo en lucha. No puede ser, no hay feminismo que avance, ¿no?
Exactamente, mira, platicaba contigo y con tu equipo que yo en algún momento de mi boca salieron las palabras de decirle a mi esposo, tú y yo no vamos a poder tener hijos porque los dos tenemos trabajos en compañías, que en corporativos que son demandantes y que con nuestros horarios de trabajo y que además nuestras familias no viven en la misma ciudad que vivimos nosotros, entonces no tenemos como esa red de apoyo tan cercana. Yo en mi mente antes de tener hijos le dije, va a ser imposible, tú y yo no podemos aspirar a eso. Sin embargo, sí era una de nuestras prioridades y siempre lo fue que queríamos tener hijos. Y entonces, una de las grandes aprendizajes que tuve en esos momentos es que realmente yo estaba estresada por algo que yo decía, es que ¿cómo voy a tener hijos? Pues no sabes cómo, porque no has vivido eso. O sea, todavía no sabes cómo le vas a hacer porque no estás en esa situación. Lo que sí teníamos clarísimo, te digo, es que queríamos tener hijos. Entonces, una vez que llegó mi primer hija, pues simplemente es ya te pones en acción y haces un plan y encuentras la manera.
Tú estabas con tu esposo y dijiste no puedo tener hijos. Claro que pudiste, te arrancaste. ¿Qué te hace hoy poder tener no una, sino dos y ser directora de marketing de una empresa de consumo muy importante? ¿Cómo le haces? No tienes a tu familia en tu lugar de residencia, como dices. ¿Qué empiezas a hacer? O sea, ¿cuál es la cosa práctica para ser mamá y seguir creciendo en tu carrera?
De entrada, obviamente uno de los puntos más importantes es que mi esposo y yo somos un equipo que le entra parejo. La verdad, es un tipazo. Es un auténtico feminista, podría decir yo, como tú bien lo mencionas en algunos de tus podcasts. O sea, él ha asumido su paternidad al 100% y nos dividimos las tareas. Y entonces uno las lleva a la guardería y el otro las recoge. Él las baña, hace el desayuno, las lleva a clase de gimnasia, juega con ellas. O sea, incluso hemos tenido momentos en los que nos llegó a pasar que si se me complicaba salirme del trabajo porque estaba en una junta muy importante que realmente no podía interrumpir y yo tenía que recoger a mi hija, le hablaba y le decía, ¿sabes qué? Necesito que vayas por ella. Y él la recogía y se la llevaba a su oficina y ahí estaba con ella mientras yo salía y entonces ya podía darle a él también su tiempo. Pero eso ha sido definitivamente uno de los principales factores. Y el otro, pues es realmente tener claras las prioridades. Para nosotros sí está clarísimo que nuestra familia es la prioridad número uno y que también ambos queremos seguir creciendo dentro del ambiente profesional. Entonces, para todo lo que no podemos cumplir nosotros, buscamos ayuda. Cuando alguno de los dos tenemos que viajar de trabajo, los abuelos entran al rescate y se vienen a ayudarnos. Para el día a día hay una señora que nos ayuda a limpiar la casa y a hacernos de comer. Pedimos el súper por internet, los pañales por Amazon. Si es la fiesta de cumpleaños de mis hijas, pues una amiga que se dedica a eso nos ayuda a organizarla. O sea, es literal buscar apoyo en todo lo que tú puedas.
Yo, que ya tengo tres y bastante crecidas, y por cierto, mis hijas se llaman Luisa y Julieta.
¡No me digas!
¿Qué tal? Las tuyas, Luisa y Julia, ¿cierto?
Sí, casi somos tocayas de hijas.
Casi tocayas. Bueno, yo digo que hay que tener claro que una buena pareja moderna y feminista, punto, no hay de otra. Ese primer requisito. Hombre, si eres mamá en pareja, claro. Segundo, staff. Y en el staff incluye la señora que te ayuda y la amiga mamá vocal que te ayuda con la fiesta. Y tercero, que lo acabas de decir y me encanta, es ser amiga de todas las apps, ¿no? De todo lo que puedas hacer virtual y a domicilio y rápido, tal cual. O sea que se puede. Ahora, cuéntame cómo es que a nivel, en estos temas de interiores, internos que tenemos las mujeres, cuando estás como combatiendo la culpa y el cuál va a ser mi prioridad y a qué me voy a dedicar y cuando sea mamá, cómo van a contar mi historia a mis hijos, en estos momentos de ti contigo misma y esas preguntas, te llegan dos, tres señales, ¿no? Te llega, es en tu segunda hija la historia y quiero que me la cuentes.
Tú que tienes hijos y cualquiera que tenga hijos no me dejará mentir que tener hijos es hermoso, pero es muy, muy cansado, física y emocionalmente. Y entonces, cuando iba a tener a mi segunda hija, hubo un momento en que realmente me sentí exhausta. O sea, seguramente muchas mamás en los últimos años de pandemia se identificarán con esto, pero teniendo un trabajo de tiempo completo, una hija de 2 años con una pila tremenda, trabajando desde casa, embarazada, con achaques, encerrados, estuve así varios meses en un conflicto interno enorme en el cual decía, es que ya no puedo más, siento que mi cuerpo ya no puede más. Y la verdad es que mi esposo ya no sabía ni cómo ayudarme porque cada semana cambiaba de opinión. Una semana le decía, ahora sí, ya es un hecho. Yo creo que ya terminó mi etapa en Hershey's y ya voy a renunciar. Y a la siguiente semana le decía, no, ¿sabes qué? Es que creo que no, es que sí me gusta lo que estoy haciendo. Y entonces estaba en ese conflicto interno y de repente la que en aquel entonces era mi jefa, Paloma Gutiérrez, que se ha convertido en una de mis mentoras, sin saber este conflicto interno que yo estaba viviendo, me manda un regalo de Navidad a mi casa. Me dice, te mandé un libro que me gusta mucho y que a mí me sirvió muchísimo. Entonces, ese libro se llama Vayamos Adelante.
Linen, yo lo recomiendo todo el tiempo. Tienes Biblia de mamás trabajando, ¿no?
Exactamente. O sea, yo creo que cualquier mamá que quiera trabajar tiene que leerlo. Es de Sheryl Sandberg, que es la directora de operaciones de Facebook. Y como dices, es básicamente un manual para mamás con tips súper concretos de cómo puedes balancear tu vida personal y alcanzar posiciones de liderazgo. Entonces, realmente, o sea, estaba en ese conflicto y de repente me llega este libro que no había tenido tiempo de leer desde que me lo mandó, y entonces ya por fin en unas vacaciones que estábamos dije, ya, ahora sí me voy a enfocar, y empiezo a leerlo y cada palabra hacía tanto clic dentro de mí y iba dándome las respuestas que yo necesitaba de cómo le vas a hacer, pues así, o sea, realmente hay maneras y hay técnicas que puedes hacer para poder vivir con las dos cosas y estar feliz y realizada en las dos cosas. Y entonces una de las grandes lecciones, la verdad, que me llevé es que la manera de lograr cerrar la brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres es que haya más mujeres en puestos de poder para que puedan tomar decisiones que realmente ayuden al resto de las mujeres. Y entonces me di cuenta de la gran responsabilidad que tengo yo por la posición tan privilegiada que tengo para las próximas generaciones que vienen, seguirles abriendo este camino. Y además, o sea, para mí pensar en esas próximas generaciones, o sea, era todavía algo más fuerte porque yo tengo dos hijas niñas. Entonces dije, es que yo quiero ser para ellas un ejemplo en el cual ellas crezcan en un entorno y en un país en el cual jamás tengan que pensar en que tienen que elegir entre ser una mamá o tener una carrera profesional. Si eligen una u otra, está bien si es su elección.
Sí, pero que no sea por renuncia a una, o sea, por renuncia obligada. Y también yo te diría, y no renunciar al éxito y al crecimiento y al dinero, porque no es solo, bueno, sí voy a trabajar, pero me voy a mantener ahí como leía las estadísticas del principio. Voy a trabajar y voy a crecer y cada vez me va a ir mejor y se puede.
Sí, esa era otra que la verdad es que yo decía, es que yo tengo así años ganando mi propio dinero y siendo independiente económicamente, y por más que mi esposo obviamente me apoya y él decía, lo que tú decidas, yo estoy al 100% con tu decisión y vamos a salir adelante. Yo decía, es que bueno, aunque me saliera de este mundo corporativo, tendría que encontrar qué hacer para tener mi dinero, porque, o sea, yo no me concibo así porque no he estado acostumbrado a eso en los últimos años. Entonces, sí es algo que, o sea, muy transparente, decía, es que yo no quiero renunciar a mi dinero y a mi independencia de decidir qué hago con él. Ahí fue donde realmente dije, ¿sabes qué? Ya decidí y no me voy a salir. Y no solo no me voy a salir, sino que voy a seguir creciendo en lo que estoy haciendo.
Y luego la otra es, una vez que empiezas, pues le agarras el modo, ¿no? Como en cualquier cosa que es nueva, dices, ¿cómo voy a hacerle? No voy a poder. Y te haces una lista de cosas que debes hacer. Y también sobre la marcha, ¿no? Como decía un amigo, que los melones se acomodan con el camión andando, ¿no? O sea, ahí van los melones, todos así, va caminando el camión y ya se van acomodando conforme va caminando. Vamos a hablar también de tu marca, tu marquetera, y tienes una marca que tiene en su nombre un bombón para ti, Her, She, o sea, no puedo más de la delicia para un marquetero eso. Y por cierto, me voy a comprometer a postear las imágenes de esto que van a hacer, porque qué cosa tan padre. Cuéntame Her for She primero.
Todo parte de reconocer que en México obviamente existen brechas muy grandes de desigualdad entre hombres y mujeres y que estas brechas se dan en diferentes sectores, ¿no? Entonces, en este contexto, para conmemorar el mes de la mujer, en la compañía decidimos crear el movimiento Her for She. Tiene como objetivo reconocer a las mujeres a través de darles visibilidad a su talento y trabajo. Lo que hicimos fue, haz de cuenta que vamos a transformar nuestros empaques para convertirlos en un vehículo de exhibición de mujeres que no han tenido esa oportunidad. Elegimos un grupo de artistas y estas artistas son las que van a intervenir nuestras barras con su obra, y además es parte de un programa mucho más grande porque les vamos a estar dando capacitación y tutoría para apoyarlas a que realmente puedan vivir de su arte. Vamos a estar contribuyendo también con diferentes organizaciones a través de donativos para que estas organizaciones trabajen en pro del desarrollo de la mujer. Y la verdad es que una de las preguntas que nos han hecho es, ¿pero por qué el arte? Y nosotros elegimos esta campaña, enfocarla en artistas dentro de este ámbito artístico, porque la verdad encontramos estadísticas súper alarmantes. Por ejemplo, o sea, veíamos que el 30% de las artistas que generan dinero son mujeres, nada más. Las obras de las mujeres son valuadas 90% más bajo que las de los hombres. Solo el 5% de las artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero eso sí, el 85% de los desnudos que se ven ahí son femeninos. Entonces, estas estructuras de discriminación y de exclusión, sabemos que no se van a ir de la noche a la mañana, pero nosotros como compañía decidimos tomar acciones que nos ayuden poco a poco a derribar estas barreras que están obstaculizando a las mujeres a tener el reconocimiento de su labor artística y creativa.
¿Quién lo dijo? La misoginia está arraigada en las personas desde que nacen. Así que para mí, el feminismo es probablemente el movimiento más importante que se puede abrazar, porque básicamente es otra palabra para la igualdad.
¿Quién lo dijo?
Selena Gómez, Ariana Grande, Taylor Swift. Taylor Swift, empresaria, cantante, compositora, actriz, diseñadora y directora estadounidense.
El que hayan elegido este tema de las artistas, aquí hemos hablado poco de eso, la verdad, porque este es más bien un espacio, pues, de ejecutivas, un espacio donde están las mujeres de negocios. Pero en las artistas hay muchísima discriminación y, sin embargo, y ha habido a lo largo de toda la historia, y las artistas mujeres, pues, dan cuenta de la realidad de las mujeres, pues, más que nadie, ¿no? Entonces, es como muy completo todo lo que traen. De entrada, las ilustraciones, wow, pero déjenme leerles. Y tú ayúdame. Billie Bala es artista de muralismo y realidad aumentada. Daira Fia es rapera y mamá, por supuesto, también, y así muchas mamás. Diana Caballero, fotógrafa, diseñadora de modas, también ha hecho documental. Fer Latani, escritora, geógrafa, montañista, locutora de radio. Lía García, poeta, intérprete, pedagoga, activista, también. No raro, una mujer es mil cosas, ¿no? No solo una. Y las artistas son multiartistas. Y Maga Rey, ilustradora. Y los empaques, ¿cómo se ven los empaques? Vamos a poner la foto, pero cuéntale a quienes nos están escuchando cómo se ven esos empaques con Hershey y con la obra de estas mujeres.
Y para darte contexto, porque como bien dices, ellas pertenecen a diferentes disciplinas del arte, lo que queríamos sobre todo era darle visibilidad y compartir historias reales, fuera de los estándares y estereotipos comunes, para representar la diversidad que existe en México. Entonces, con ayuda de algunas agencias y asociaciones, encontramos a estas seis joyas realmente, porque estas artistas, de verdad, así las admiro muchísimo, porque dentro de sus diversas disciplinas no solo llevan su obra y su visión, sino que también además son defensoras de los derechos de los indígenas, Fer Latani, de los derechos trans, de los derechos de las mujeres. O sea, realmente, o sea, no se queda solo en hacer obras que artísticamente son atractivas, sino que tienen una causa y están muy comprometidas con su causa. Entonces, para darle un poco más de contexto a la gente que nos está escuchando, dentro de nuestro empaque icónico de barras de chocolate, siempre han estado presentes las palabras her y she.
¡Ay, sí, qué suerte! ¡Qué padre marca!
Exacto. Y entonces, lo que veíamos es que probablemente nadie lo había notado hasta ahorita que lo están escuchando.
Por ejemplo, yo no me había dado cuenta.
Y esto mismo le pasa a estas artistas. No han tenido oportunidad de ser vistas y ser escuchadas. Y por eso, durante ciertos meses, lo que hicimos fue es que, literal, estamos quitando nuestro logotipo y estamos cediéndoles nuestro espacio como marca en nuestras barras de chocolate para que ellas puedan plasmar su obra y su mensaje y así servir de inspiración para más mujeres y las niñas que lo reciban. Vamos a tener un sitio web que es hershemx.com, en el cual además de las barras de chocolate que obviamente van a poder comprar en las tiendas, pueden encontrar la obra de estas artistas que pusieron dentro de nuestras barras y todo el racional y la historia detrás de esas obras, además del resto de su portafolio y su causa. Y va a servir como si fuera una galería virtual en el cual todos pueden ver estas obras y no solo eso, sino que además reconocer a mujeres que ellos admiren, no solo tienen que ser artistas, en cualquier ámbito realmente, pueden hacerlo a través de, suben en su perfil de Instagram, suben una foto de manera pública en donde pongan el hashtag #HairForShe y nosotros nos encargaremos de montarlo en nuestra barra de chocolate tal como le hicimos con estas artistas, de subirlo a nuestra galería virtual y de dar este reflector y este reconocimiento a estas mujeres que lo merecen.
Entonces, fíjate, haces participar al usuario, involucras tu marca, pero la involucras de una manera muy arriesgada, porque no cualquier marquetero interviene así su logo, un logo y una cosa tan icónica como son tus barras de chocolate.
Mira, realmente Hershey's es una compañía superhumana y constantemente está revisando sus políticas y programas para garantizar el balance de vida, no solo de mujeres, sino de todos los que trabajamos ahí. Eso, además de que está fuertemente comprometida con la diversidad e inclusión. Simplemente en 2021 fue clasificada por Forbes en el número 1 dentro de las top compañías amigables para mujeres. Y también, por ejemplo, nuestra CEO es mujer, es una de las pocas dentro de, creo que son 20 de las top compañías de consumo. Y realmente Hershey está muy, muy orgulloso de que ha logrado también la equidad salarial dentro de los empleados. Y hoy el 56% del comité directivo somos mujeres. Entonces es algo que está ya dentro de nuestro ADN.
¿56% del comité directivo?
Exactamente, 56%.
Bien.
Y pues es la base y es la responsabilidad para que nosotros lo mantengamos así, que ir desarrollando talento femenino dentro de nuestro equipo para que vayan subiendo y se mantengan estos porcentajes.
Platicaba con un nuevo amigo bastante feminista que trae todo un programa para empresas de guías y temáticas concretas y decía, agarren uno, las empresas, uno, el que quieran, programas de maternidad, brecha salarial, uno. Y míranlo, ustedes pues tienen varios, pero ya el porcentaje que me das de mujeres directoras se me hace enorme.
Sí, y ahora la responsabilidad es mantenerlo, o sea, que no sea nada más un resultado de las circunstancias. Y afortunadamente creo que ahorita las que estamos ahí es porque por nuestro talento y no por cumplir una cuota nada más, que ya también es una práctica común que se está escuchando cada vez más de buscar esas cuotas. Está bien en un inicio porque sí reconozco que dentro de México hay todavía muchísima oportunidad en otras compañías, o sea, Hershey's es de las excepciones y todavía hay mucho por hacerse. Entonces, te digo, ahora para nosotros que estamos aquí, la responsabilidad es mantener estos porcentajes con las próximas generaciones que vienen.
Y me voy ahorita al marketing. La hija de una amiga está estudiando marketing y está vuelta loca porque me decía, el marketing es mucho más grande de lo que yo me imaginé. Y creo que esto es un buen ejemplo de lo que es la carrera del marketing. Y hoy las empresas, nadie comunica mensajes duros, todo es marketing con propósito, con contenido, con miles de salidas. ¿Cuánto tiempo llevas en marketing? Háblame de tu carrera desde Marketing Kinder 1 hasta ahora que eres la gran directora. ¿Cómo has subido? ¿Cómo te ha arropado tu empresa en ello? ¿Cómo es el marketing hoy en día con todas estas salidas de información que hay? Y te hice como 5 preguntas en una, otra vez.
Mira, para empezar, algo importante para mí dentro de mi vida fue que realmente es que yo nunca tuve claro, o sea, en la preparatoria que ya tienes que decir qué vas a estudiar, yo nunca lo tuve claro. Yo estaba perdida en el mar de opciones que existen y realmente me parece que es que cuando tienes 17, 18 años no tienes la información necesaria para tomar la decisión porque no sabes todo lo que va a implicar. Entonces yo era buena en matemáticas y había oído que ingeniería industrial era una carrera muy versátil, entonces dije, ah, pues me voy a meter ahí. Cuando ya empecé a llevar las materias realmente me di cuenta que no era algo que me apasionara. Y hablé con mis papás y así con toda la pena del mundo, ¿saben qué? Es que esto no me gusta y necesito cambiarme, pero no sé a qué. Entonces, la decisión de cambiarme a mercadotecnia, la verdad es que me encantaría decirte que fue una decisión muy pensada y planeada maduramente. Fue una buena puntería. Revisé todas las materias que tenía el TEC, que era en donde yo había empezado ya ingeniería, para que me pudieran revalidar lo que ya llevaba. Y me llamó la atención mercadotecnia por el hecho de que tenía parte de estadística, logística, finanzas, negocios, pero también había una parte importante de creatividad y de diseño. Dije, ah, pues se oye bien. Entonces, ya que entré a la carrera, afortunadamente ya descansó mi alma cuando fui llevando las materias y dándome cuenta que era súper interesante y que era algo que como que potencializaba mis talentos y entonces realmente sí podía ser buena yo en esa carrera. En varias ocasiones he recibido ya invitaciones para ir a platicarles mi experiencia ya como profesionista, estudiantes de preparatoria y de universidad, y la verdad es que lo he hecho con muchísimo gusto porque me remonto al estrés que me generó esa decisión y entonces me encanta ayudarles, aunque sea un poquito, para que los jóvenes puedan tomar su decisión.
Y entonces le atinas con buena puntería, le diste, ahora sí, pero viste, no pasa nada haberte equivocado una vez, tranquilos todos. Y entras a la empresa que ha sido tu casa, porque te ha permitido crecer, te ha permitido desarrollarte y te echaste la carrerita completita del mercadólogo, ¿no?
Sí, mira, entré a Hershey's como practicante, como becaria, cuando todavía estaba en la universidad. Obviamente sin idea de todo lo que iba a pasar en los siguientes años, pero me fui enamorando de la compañía y fui escalando cada uno de los escalones de la carrera y de la estructura del marketing para hasta hoy convertirme en la directora de marketing. Llevo 15 años trabajando en esta compañía y ya hace algunos años me había dicho a mí misma, mira, en el momento en el que yo deje de aprender, que sienta que estoy dejando de aprender y de tener crecimiento aquí, entonces sabré que es momento de cambiar de empresa y ya buscar algo nuevo. Y bueno, pues mira, aquí sigo. Y para mí estar en esta empresa tantos años ha sido como si fuera estar en una relación. O sea, se crea una confianza mutua en la cual yo sé que cuento con el apoyo de la empresa para seguirme desarrollando y ellos saben que cuentan con mi compromiso y con mi dedicación para contribuir siempre al crecimiento de la empresa. Lo que más me ha gustado de Hershey's es que es una compañía que ha ido evolucionando muchísimo para adaptarse a las necesidades del mercado y cada etapa y cada objetivo y manera de liderarla diferente ha requerido que desarrolle diferentes habilidades y diferentes estrategias ya como marketera, lo cual siento que ha ampliado muchísimo mi experiencia.
¿Dónde está el marketing de consumo? El marketing en general, pero bueno, es que es tan amplio. Marketing de consumo hoy en día, ¿qué es lo principal? Cuando tú reclutas a alguien, ¿en qué te fijas? ¿Qué tiene que dominar? ¿Quién debería de pensar en dedicarse a hacer marketing de consumo en este momento?
Esa pregunta la puedo dividir un poco en el qué y en el cómo, que te voy a decir, porque el qué es cómo te aseguras de que eres bueno en tu puesto y en lo que estás haciendo. Y ahí lo primero que diría es que tenemos que poner al consumidor primero. Una vez que entiendes esa premisa que se oye muy sencilla, pero realmente es la que te dicta, así como evolucione tu consumidor y como vaya cambiando sus hábitos de consumo, tú tienes que ir cambiando a ese mismo ritmo. Muchas veces lo ponemos un poco de lado y decimos, ah, pues es que así es como siempre se han dado las cosas y el e-commerce realmente es muy poquito de la venta. No estás listo entonces para afrontar retos nuevos que te lleguen porque no estás poniendo al consumidor primero. Y por ejemplo, en la pandemia fue que quien no estaba listo para adaptarse al e-commerce, pues realmente se quedó obsoleto porque se aceleró así 50 años durante este periodo. Entonces, se dice fácil, te digo, pero es poner al consumidor primero. Y luego otra parte también, nosotros a la hora de evaluar talento nuevo para que venga a ser parte del equipo, buscamos mucho un principio que decimos que es GM mentality, es decir, tener la mentalidad de que tú eres el gerente general de la marca que tú llevas. No importa el tamaño del negocio que lleves, puede ser nada más de que tú eres el responsable de una partecita pequeña del negocio, pero tienes que pensar en todos los factores y decisiones que afectan el P&L de tu marca.
Tengas el tamaño que tengas en el equipo.
Tenga el tamaño que tenga, exacto.
Mentality de GM, General Manager, me gusta.
Exactamente. Entonces, esto obviamente te permite de tener un conocimiento y un mucho más holístico de tu marca porque ves desde finanzas, ingeniería de empaque, planeación, ventas, etcétera. No solo de que yo hice la campaña de comunicación y lancé el producto nuevo, el sabor nuevo. Este es otro así, punto muy importante que nosotros buscamos en la gente. En el cómo, que te había dicho también que era la segunda parte, la segunda mitad, pero que igual de importante, es realmente gente que comparta los valores que tiene la compañía y que entienda la importancia de trabajar en equipo y de que ese cómo para nosotros es igual de importante que el qué. O sea, el hecho de que tú vengas con una actitud de escucha, de trabajo en equipo, de empatía, de colaborar, es realmente lo que buscamos.
¿Qué complicado es conseguir gente o no tanto?
Pues te diría que he tenido la fortuna de que no sea tanto.
¡Ay, qué bien! Yo cada vez que tengo que hacer entrevistas de trabajo, de verdad le pongo tanta energía. Digo, creo que es correcto ponerle energía a la gente, es el mejor activo de una empresa, pero pienso como que es cuesta arriba siempre. Digo, ¡ay, es un trabajo difícil, ¿no? Hacer ese fit. ¿Qué buscar en alguien? Me encanta lo de la mentalidad de General Manager, te la voy a copiar para el puesto que sea. Yo pienso mucho también en la actitud, ¿no? Este tema de aptitud y actitud. La aptitud la puedes enseñar, la actitud no se enseña, la actitud o la traes o no la traes. Pero se me hace todo un tema. ¿Cuánta gente tienes ahora en esta nueva posición? Porque tu posición es nueva, ¿no? Estás hace poco en la dirección.
Sí, realmente tengo escasos 2 meses en esta nueva posición.
Estás estrenando. ¿Y cuánta gente hay en tu área?
Mira, dentro de mi área son 35 personas que están en mi estructura. A mí me reportan directamente 4 personas, que son las que yo veo como que tengo 4 manos derechas. Y realmente ellos son mi mayor apoyo y confío ciegamente en sus capacidades. Entonces, pues sí ha sido todo un reto tomar este nuevo rol. Obviamente, cuando me lo ofrecieron y platicaron conmigo, tuve miedo de pensar y de dudar de que si yo era capaz de realmente afrontar este nuevo reto con toda esta responsabilidad que implica. Y obviamente, y siento que nos pasa a muchas, dudé de mí, de mi capacidad. Y lo que me impulsó muchísimo fue que la compañía, y hablo de la compañía como si fuera un ente, pero es la gente que trabaja conmigo.
A ver, tu jefe es tu empresa, tu director de recursos humanos es tu empresa, claro.
Exactamente. Pues ellos lo que se acercaron a decirme fue, mira, nosotros no dudamos de que tú puedes, solo queremos saber si quieres tomar este reto. Y entonces estuvo fuertísimo porque fue quitarte todos esos miedos y quitar otra vez ese estrés que te digo que tienes de que querer tomar las decisiones adivinando el futuro, decir, no, pero es que ¿cómo va a ser? ¿Y cómo le voy a hacer con las 2 hijas? Y entonces más responsabilidad y mi esposo que viaja y entonces la pandemia. O sea, querer resolver cosas que están en el futuro, que no tienes por qué hacerlo ahorita. Y entonces enfocarte en el presente, en lo que quieres y en lo que está diciéndote las circunstancias también que puedes. Y ya fue aventarme a decir, pues, ok, pues entonces claro que sí, lo tomo y cuenten con todo mi compromiso, con que voy a poner todo lo que esté de mi lado para que esto funcione. Algo que digo, no me ha pasado, no he llegado a ese punto, pero también es válido decir, o sea, si en algún momento sintiera que ya no se puede y que la decisión ya tiene que ser diferente, también se vale. O sea, también eso me le quitó un poco de peso y de temor a la decisión. Decir, siempre está la posibilidad de cambiar de opinión y cambiar de rumbo. No pasa nada. Ahorita te digo, afortunadamente no ha sido el caso y estoy muy feliz, pero también podría hacerlo.
Suena obvio también, pero por supuesto, tratas y si no se pudo, pues no se pudo, ¿ya? O si no quieres a la mera hora, ¿no? Lo mejor no puedes no intentarlo. Hace poco platicaba con una amiga y le decía que las decisiones más importantes de la vida se toman con la panza, no con la cabeza. Tú haces tu análisis y ves de lo que eres capaz y cuánto tiempo le vas a invertir y qué vas a aprender y qué te va a traer de bueno y haces tu Excel, digamos, y luego viene cómo te sientes y tu intuición y te avientas, yo creo.
Sí, claro. Completamente de acuerdo.
¿Ya invitaste con tu nuevo sueldo, Mariana, a alguien? Porque es un fetiche que yo tengo y recomiendo y nunca falla.
Ya me llevé a toda mi familia a comer.
Eso, buenísimo. ¿Me puedes dar, por favor, el consejo del 90 es el nuevo 100 que te dio tu querida mentora Paloma? Porque con ese vamos a cerrar, me encantó.
Está buenísimo. La verdad es que aplica no solo para las que son mujeres trabajadoras, sino para todo en la vida. Mira, todo empieza porque siento que las mujeres nos ponemos de repente estándares muy altos en los cuales queremos ser perfectas. Creemos que lo que se espera de nosotros es las super mamás, super mujeres que pueden con todo. Y entonces a la hora de darnos cuenta de que realmente no las puedes cumplir con todo, no puedes cumplir con todo, entonces te sientes culpable.
Y frustrada y loser, sí.
Exactamente. Entonces, básicamente el principio es, elige cuáles van a ser tus 5 prioridades. Y dentro de esas 5, haz de cuenta, pueden ser más, pueden ser menos, elige en cuáles quieres sacarte un 100%. y en cuáles estás dispuesta a sacarte 80, 90 y es suficiente y con eso tú vas a estar satisfecha. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo digo, con mi familia yo me quiero sacar un 100 definitivo, pero por ejemplo, en la comida y en la casa yo me puedo sacar un 80. O sea, no me voy a estresar que si la comida, mientras sea saludable, no me estresa que comamos lo mismo o que, ¿sabes qué? No hay comida, pide un Rappi y ya. Tampoco mi casa tiene que estar perfecta todo el tiempo y estoy tranquila con eso. Por ejemplo, con mis amigos, bueno, pues sí, me encantaría ver a mis amigos muchísimo, pues les escribo por WhatsApp, pero así de verlas sola los voy a poder ver una vez al mes. En eso me saco 80, pero el principio está en que siempre y cuando sea porque tú lo elegiste y lo estás haciendo conscientemente, no tienes que sentirte culpable y vas a ser más feliz porque no tienes la culpa de que no soy la supermamá, o sea, yo no me saco 100 en todo.
Es que me encantó. ¿Y sabes por qué también me encantó? Porque te sales inmediatamente del victimismo. Porque entonces si no caes en pobre de mí, que tengo mucho trabajo y mis hijas no me dejan en paz y mi esposo quiere llevarme. No, no, a ver. Tú elegiste tus 5 prioridades para ocupar tu tiempo y hacer tu vida. ¿Con qué 5 haces tu vida? ¿Y cuánto sacas en esas 5? Incluso pueden ser menos, ¿no?
Incluso son menos. El tiempo es tan apretado que son, o sea, realmente es así, mis hijas, mi esposo, el trabajo, o sea, muchas veces me saco 90 y cuando me saco 90 es porque también, o sea, para mí hacer ejercicio y tener tiempo para mí, para despejarme y hacer, quitarme de la migraña de que tengo demasiadas cosas en la cabeza y necesito hacer ejercicio, tiene que ser un must. Así, en esas 4, ya con eso, con que cumpla con esas 4, estoy bien. El resto ya son extras que hago lo mejor que puedo.
Buenísimo. Ahora, lo que sí creo, ahí sí, con eso voy a cerrar así un chacachacán, es en el trabajo a lo mejor te puedes poner 90, pero siempre hay que parecer que te pusiste un 10. Bueno, un 100.
Sí, claro.
Porque todavía hay mucho, a las mujeres se nos pide más, tienes que romperte la cara, etcétera. O sea, ¿quién cortó? El consejo es ponte un 90 y sé feliz con ello, pero tú como si tuvieras 100.
Sí, claro. Y realmente, mira, parte de lo que también he aprendido, que además ahora ya me siento con la responsabilidad porque ya gente de mi equipo incluso se están embarazadas, van a entrar a la etapa de tener familia. O sea, yo creo que tú como patrón, siempre y cuando, o sea, le pongas a una mujer claro, así, el objetivo que tiene que cumplir, ella va a encontrar la manera de hacerlo y el tiempo para hacerlo. Simplemente va a tener que ser en un horario un poco más flexible, pero lo va a cumplir. O sea, a lo mejor me saco 90 porque no puedo estar en todo, pero, o sea, yo entrego mis resultados.
Sí, 90 en como en el modelo de la perfecta ejecutiva, que eso no quiere decir que no esté siendo, haciendo el delivery que tienes que dar, ¿no? En fin.
Exacto. O sea, los objetivos de negocio y los objetivos que la compañía espera de mí en cuanto a mi función, yo los entrego. En el cómo, que si a lo mejor estaría bien hacer más convivencias junto con todo el equipo para crear más espíritu colaborativo. O sea, a lo mejor en eso no puedo hacer todas las que me gustaría, y a eso me refiero con el 90, pero te digo, es algo de lo que le diría o invitaría a los líderes, hombres y mujeres, a pensar en que ahorita dabas tú unas estadísticas también súper preocupantes del porcentaje de empleo de mujeres cuando tienen hijos baja. Es simplemente darle los objetivos que tiene que cumplir y ella lo va a hacer porque la verdad es que sí somos súper mujeres, de que hacemos mil cosas y somos capaces de manejar muchísimo, siempre y cuando estén dentro de nuestras prioridades, porque el tiempo es limitado, pero lo vamos a cumplir. Y bueno, ya de ahí también entran temas mucho más extensos como las condiciones para hacerlo, desde lactarios, los permisos de maternidad, etcétera, etcétera.
Mira, coincido contigo por completo. Tú como empresa o como empleador, dale confianza a una mujer y condiciones para que cumpla sus resultados, a una mujer que fue mamá, nunca vas a tener una mejor empleada. De verdad, nunca vas a tener una mejor empleada. Entonces, volviendo a cómo te concentras en conseguir equipo, piensa quién está comprometido. ¿Quién quiere estar contigo y con tu empresa y con su chamba con mentalidad de general manager, como dices tú? Y a esa ponle condiciones y confianza. Te va a entregar resultados de 100. Mariana, qué placer conversar contigo.
Qué buen gusto tienes para nombrar a tus hijas, las mujeres del futuro. Y mucho éxito en tu nueva posición. Vamos a comprar muchos chocolates, ¿eh? Mucho Hershey este marzo, me encanta.
Exactamente, sí, pues invitar a todas a participar en nuestra iniciativa, a reconocer a las mujeres que admiran a través del hashtag #HereForShe y a participar y darle visibilidad a más mujeres.
Entonces, lo único que tienen que hacer es arrobar a la mujer que quieren nominar y arrobar también a Hershey, y el arroba es @Hershey_MX.
Sí, exactamente así, y con el hashtag #HereForShe.
De esa manera, todas esas mujeres que ustedes admiran y que quieren que todas conozcamos, la trepan y va a ser parte de este gran movimiento. Así que toda la gente que me dice, tú que estás en el tema de mujeres, deberías de conocer a esta chava y lo que hace y es impresionante, o los que nos escriben para que en Mujeduría consideremos a todas las personas mujeres que nos recomiendan, he aquí una buenísima plataforma para hacerlo, que además, pues no sé, tiene saborcito, tiene una marca que pues no sé a quién no nos gusta. Gracias.
Muchísimas gracias, Blanca. Que estés muy bien.
Las Minervadas. Contenidos increíbles por o sobre mujeres.
Yo soy Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión, y hoy les quiero contar la historia de una pareja ultra famosa y de cómo es que uno de sus momentos más íntimos llegó a los ojos de millones de personas a mediados de los 90. Hablo de la serie de Pam y Tommy, una miniserie disponible en plataformas que cuenta una versión de la historia en la que, allá en los años 90, un juez consideró que el cuerpo de una mujer era propiedad pública. Así como lo oyen. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que Pamela Anderson había posado desnuda para una revista y, por lo tanto, si bien la cinta robada en donde ella aparecía teniendo relaciones con su marido, Tommy Lee, la corte decidió que no era propiedad privada porque su cuerpo le pertenecía al mundo. Algunas personas podrán ver en esta miniserie la historia de cómo este video casi ayudó a Tommy Lee a ser el músico de Motley Crue y salir casi aplaudido de este escándalo en el papel del rockero, a diferencia por completo de Pamela. Ellos eran una pareja pues muy polémica. Se casaron en el 95 después de solo 96 horas de haberse conocido. Independientemente de que el robo de este material es parte de una historia casi de película, de un robo espectacular en una casa de famosos, eso no es honestamente a lo que quisiera hacer referencia en esta Minervada. Toda la historia, digamos, nace a partir de la venganza de un electricista, por reducir a eso a ladrón, contra un rockero que le debía dinero. ¿Y quién realmente termina pagando la pena tras hacer público este video de 54 minutos en donde 8 de ellos son escenas sexuales? Pamela Anderson. La pareja pues nunca pudo recuperarse realmente de esto, se divorciaron y volvieron un par de veces hasta que en 2010 su relación definitivamente se acabó. Y es que qué difícil pensar en recuperarse de que un abogado diga que renunciaste a tus derechos de privacidad por haber posado previamente desnuda en una revista. El video del que habla esta miniserie generó 77 millones de dólares aproximadamente en menos de un año. Pamela Anderson ha dicho que no estaban tratando de hacer una película porno, ha declarado que solo era un video de sus vacaciones y que de hecho lo habían visto una vez después de regresar del viaje y listo. Lo pusieron en esa caja fuerte de cerca de 500 libras, un lugar al que claramente pensaban que nadie podría llegar, pues estaba escondida bajo el piso y una alfombra en el estudio de Tommy. Finalmente alguien llegó ahí, robó la cinta y lo demás es historia. Pamela Anderson fue criticada muy duramente por permitir la mera existencia de la cinta. Ella ha hablado de lo horrible que fue el trámite legal en donde, y dice ella, hombres blancos veían sus fotos desnuda y le preguntaban por qué le importaba que el video estuviera ahí disponible afuera si ella había posado desnuda, poniendo ambas cosas en el mismo lugar. La serie está protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, basada en un artículo que fue publicado en la revista Rolling Stone hace ya varios años, en el 2014, en el que una periodista, Amanda Chicago Lewis, recapitula la historia, digamos, a 20 años de lo sucedido. Finalmente, Pamela Anderson ha dicho que no la va a ver ni por curiosidad y que en cambio sí está preparando un material para otra plataforma en donde contará su versión de los hechos. Si no tienen más claridad de la historia que les estoy contando, vayan a ver esta serie, Pam and Tommy. Díganos si ya la vieron, las leemos en las redes de Expansión, @ExpansiónMX, por supuesto en las de Blanca, @BlancaJuana y @BlancaJuanaGM, y en las mías, @MónicaAlfaro, siempre con el hashtag Mujeduría.
Mujeduría,
un podcast
de Grupo Expansión.
Este episodio fue presentado por Citibanamex, el Banco Nacional de México.